amada audiencia, amada evidencia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este tercer miércoles del mes de octubre, mes de abundancia. Tal y como venimos señalando, abundancia de agua. ¿Quién decía que falta agua? ¿Quién puede pretender que necesitemos trasvases o desalinizadoras? Y uno, por prudencia o respeto, consiga evitar la carcajada en sus propias narices. Además de mantener naturalmente limpios los cauces de los barrancos, arroyos, ríos y acequias, conviene crear sistemas de almacenamiento del agua. El agua de la lluvia, como se ha hecho toda la vida, convenientemente filtrada para el uso humano y en general para el regadío, no saqueando sistemáticamente los cauces fluctuantes de los ríos, hogar por otro lado de innumerables formas de vida que por su antigüedad nos aventajan en derechos sobre el medio. Octubre es realmente un momento muy especial que nos conviene considerar y que a continuación, tras las presentaciones de los invitados y temas de hoy, abordaremos en la reflexión compartida como oportunidad de meditar uniendo cabos para traer luz sobre nuestras opciones reales de influir positivamente en este pastel de cumpleaños que es la historia, donde uno puede limitarse a mirar o tomar pedazo y degustar, adquiriendo así el derecho a opinar y probablemente alcanzando la satisfacción y deseablemente la gratitud. Como os anuncié esta noche, además de Joan Ramon Mestre a los mandos, bona nit, Joan Ra, Andrés García de copiloto, bona nit, Andrés,
bona nit, buenas noches,
y un servidor, Ferran Bonet, tenemos la grata compañía en el estudio del señor Mauricio Sandino, apreciado fisioterapeuta formado en Estados Unidos, director de un centro de tratamiento de la columna vertebral en Gandía y una persona llena de humanidad. Todos los que lo conocéis ya sabéis que no hay palabras. Buenas noches, Mauricio. Andrés nos informará sobre el calendario de actividades que el Club Dharma y la Asociación Dona Señal nos proponen para las próximas semanas y meses. En alguno de dichos actos tendremos la oportunidad de volver a visionar el maravilloso documental Una verdad incómoda. Incómoda para algunos, para otros es deliciosa. Presentado por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, donde se muestra con una gran cantidad de imágenes, gráficos y estadísticas la actualidad del cambio climático y las predicciones más realistas sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. Este delicado fenómeno del equilibrio térmico del planeta. Felicitar a Al Gore por el hecho de que ha sido nombrado Nobel de la Paz. Y felicitarnos a todos los que, con nuestra mejor intención, desde nuestra pequeña aportación, estamos apostando por una vida más sensata, más ecológica, más inteligente, en definitiva. No es cuestión de mérito, es simplemente cuestión de apostar por la supervivencia. Tal y como te decía, el octubre es un mes muy especial. Tal y como empieza, Oct viene de 8. Son 8 aperturas, 8 ciclos, o ciclo octavo. El 8 es el símbolo del infinito o del constante fluir. En realidad este símbolo hace referencia al vacío. Y no hay mejor manera de acoger este instante que abierto, vacío, sin expectativas, limpio como la mirada de un niño. También tendremos la oportunidad de escuchar a Vicent Silvestre, de Artesanía Silvestre, que ha estado recientemente en Estados Unidos en una convención de la empresa y la fundación For Life, que promueve unos productos a base de lo que es el factor de transferencia y la semana pasada ya nos introdujo un poquito en lo que era esto, y esta noche, si podemos establecer la llamada, consideramos que sí, pues nos ilustrará con algunos casos concretos, con testimonios de personas reales que han experimentado una mejoría con estos productos. También Andrés nos hablará de la conducción ecológica, de formas para ahorrar energía en la conducción, y nos leerá una poesía de Pilar, de una amiga, que inspirada en los paseos por la naturaleza, pues nos viene regalando con su creación artística. Pues ya sabes que el programa lo hacemos en directo y que es una oportunidad para todos. En vuestro caso, pues cuando demos paso al momento de la, de las llamadas, después de la meditación, la reflexión compartida y la presentación, la intervención de Mauricio Sandino, pues tú podrás utilizar el teléfono del directo. Lo repito por si no lo tienes anotado, es el 96-281-5171. 96-281-5171. Vamos a ver si la pregunta de esta noche nos ayuda a encontrarnos, a sentirnos, a reconocernos, a observar esos matices en uno mismo que nos permite reenfocar mejor, orientar mejor nuestro devenir y seguir poniendo nuestro granito de arena en este crecimiento, en esta maduración, en esta mejora personal y colectiva. Respecto a la pregunta de esta noche, es una, bueno, pues es esta oportunidad de que juntos aprovechemos hacer un viaje utilizando el vehículo de la comprensión. ¿Para llegar a dónde? Pues lo ideal es que lleguemos a una realidad compartida mejor, más clara, que nos permita ser más objetivos y por tanto poder ejercer, podernos aplicar, poder poner ese tesoro que hay en cada uno. Que esa realidad compartida sea algo constatable, sea algo verídico, es algo que podemos cada uno constatar en esos momentos en los que nos vemos dentro de la batalla, en el fregado, y también cuando nos quedamos a solas en esa honestidad con uno mismo, en la que uno no está juzgándose, pero sí está contemplándose objetivamente también, honestamente, desnudándose ante la mirada y limpiándose gracias a poner en el mismo prisma, que siempre es más fácil mirar a los demás, pues también ser crítico, constructivo con uno mismo. La pregunta que este amigo, gracias anticipadas, nos haces llegar esta noche es: ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida si todo parece predeterminado? Y por otro lado, cuando miro atrás, en el fondo, reconozco que, aunque a pesar de las desgracias habituales en la historia de cualquier persona, me es imposible negar la presencia de un guía o un ángel guardián que parece haberme acompañado en todo este tiempo. Menuda pregunta. Pues, querido amigo, tu pregunta es significativa y sintomática. Significativa porque al referirte a la vida que deseas mejorar, no lo dices en general, sino a tu vida en particular, que es donde posiblemente encuentres cosas que consideras puedes y debes cambiar. Esto implica que te tomas en serio la responsabilidad sobre aquello que te afecta de una manera inmediata. Por otro lado, digo que es sintomática porque en tu pregunta reconoces haber observado que en tu vivir hay un factor que nombras como una compañía o fuerza que te guía, encaminando tus pasos o reconduciéndolos sin requerir tu participación consciente. Vamos, lo que solemos decir, que no estamos solos, que estamos asistidos. Vamos a seguir ahondando en esta pregunta, pero el posicionamiento, nuestra colocación física, nuestra disposición, esa postura que adoptamos, que nos aporta una comodidad para el buen funcionamiento de los órganos, de nuestra fisiología, también vamos a intentar adoptar una postura psíquica, emocional, espiritual, que sea lo más correcta, lo más alineada con la verdad. Es decir, vamos a dejar lo que somos en función de las circunstancias y vamos a ver si nos podemos colocar cada uno en ese núcleo central de realidad, de verdad, de amor, de afecto, de incondicionalidad que somos y que reconocemos desde que tenemos uso de razón, porque tú nunca has creído ser otro. Puedes tener dudas de quién eres, pero no tienes dudas de que eres tú. Puedes tener dudas de qué capacidades tienes, de qué talentos tienes, porque los estás descubriendo. Pero siempre tienes esa sensación profunda de ser tú mismo, lo cual no quiere decir que después, a la hora de convivir, no sea fácil manifestar esa convicción, esa dignidad de ser, que no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con la educación, con la formación que hayamos recibido. Es algo ya con lo que nacemos. Esta, que no es nuestra falsa identidad, o sea, no es ni el carnet de identidad, ni es nuestra estatura, ni es nuestro nombre que se nos ha dado, sino esta identidad real, esta naturaleza bondadosa que se tiene que demostrar, pero que ya está ahí, esta naturaleza inocente, pura, esta naturaleza perceptiva, puesto que tú siempre ves y sientes con claridad. Si te quemas, te quemas. Si hace frío, lo sientes. Después uno se puede confundir en ciertas cosas, pero esa claridad que es propia de tu naturaleza perceptiva. A ver si juntos, porque siempre estamos juntos aunque no lo notemos, podemos abordar esta pregunta de este amigo que nos transmite este cuestionamiento. ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Qué puedo hacer para mejorar si parece que todo esté predeterminado? ¿Quién nos ha preguntado esto alguna vez? Sobre todo cuando constatamos que hay tanto por mejorar, tanto dentro como fuera. ¿No has sentido hoy, ayer o recientemente, no has sentido indignación ante algún hecho, un acontecimiento, una noticia o un acto que has cometido tú mismo? La capacidad crítica, por supuesto, es un aspecto de la percepción, de nuestra capacidad de seres cognitivos, pero el otro lado es la aceptación incondicional, el amor incondicional. Podemos conocer, Pero viéndolo bien, sabemos que semánticamente conocer y amar son hermanos, son sinónimos. Entonces, por supuesto que se pueden hacer muchas cosas para mejorar. Si tú te lo planteas, es evidentemente que constatas que hay cosas que se pueden mejorar. Quiere decir que ya has conocido el sufrimiento, el roce, el choque, el enfrentamiento. Y lo conoces y lo constatas porque tú no eres división. Puesto que somos una unidad viva, en cuanto percibimos la división, nos llama la atención. Es como ver algo extraño, algo que no es propio, algo que no es familiar. La naturaleza del bebé es una naturaleza unificada. De hecho, cuando nacemos no somos capaces de distinguir qué es o dónde empieza y termina la madre y empieza y termina uno. Uno no hace divisiones. Uno vive desde una conciencia unificada que, por supuesto, a ojos de los adultos nos parece egoísta. Pero es que realmente el bebé es la conciencia naciendo, creciendo, descubriendo los diferentes niveles de manifestación como individuo, como hijo, después como hermano, como amigo. Y más allá de la familia, pues descubres que hay grupos, que está la comunidad, que hay pueblos, que hay naciones, y puedes ir incorporando esa sensación de ser a identidades, a unidades de vida cada vez mayores. Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pues prácticamente que nada y todo. Ser. Ser, pues ser claro. Esa claridad que está en ti. Ser afectivo. Ser amoroso. Ser paciente. Ser honesto, ser estricto, ser firme. Todo lo que tú eres y todo lo que tú reconoces como verdadero, manifiéstalo, no tengas miedo. Que te equivocas, que te pasas o no llegas, pues ya lo notarás o ya te lo harán notar. Porque hay cosas que ya nos vienen dadas, pues tenemos un sistema de leyes, tenemos la Constitución, tenemos unas normas de convivencia, tenemos unas normas de tráfico. Hay muchas cosas que nos vienen dadas. Pero a la hora de subirte al vehículo, eres tú quien decide a qué velocidad vas, cómo tomas la curva, si adelantas o te esperas. Pues eso es lo que uno puede hacer, reconocer que realmente el que dirige su vehículo es uno mismo. Pues no agobiarse, no dormirse en la conducción, ni tampoco estresarse innecesariamente. Cuando hay que correr, si se puede se corre, si no, pues uno es capaz de relativizar, y aunque llegues tarde, pues más vale llegar tarde que mal o nunca. Y no se puede mejorar lo que es perfecto. Por otro lado, tenemos que reconocer que lo perfecto, la existencia, la vida, es maravillosa de por sí. Lo que sí se puede hacer es vivirla, agradecerla, conocerla en profundidad. Y ahí sí que hay todo un campo de entrega, de entrenamiento, de mejora, hasta hacer evidente la maestría, el autodominio, pero que afortunadamente es una autodisciplina, es un arte, el autoconocimiento, el perfeccionar lo que uno dispone. Es igual que el conducir, pues pintar, hacer una escultura, o andar en bicicleta, en coche, o simplemente caminar, es un acto de amor, es una entrega de atención, porque realmente lo que tú estás ejercitando es tu capacidad de estar atento. Porque solo estando atento, aprecias, percibes lo que ocurre, en qué medida estás acertando, en qué medida te estás quedando corto o te estás pasando. Y eso solo lo sabe uno mismo. Esta pregunta, que es muy de agradecer, solamente es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda sopesar cómo vamos en esta maduración, en esta práctica, en este incremento de nuestra habilidad de seguir ejerciendo de eso que no tenemos que llegar a ser, sino que ya somos. Gracias a la recientemente creada Asociación Dona Señal, contamos con una entidad de ámbito nacional y que con carácter reivindicativo se une a la ambiciosa propuesta de plantar 100 millones de árboles en la península ibérica en los próximos 4 años, impulsada por la Fundación Más Árboles. Bendito seas, bendita seas por tomar parte en esta batalla colectiva de la supervivencia. Un despiste lo tiene cualquiera, pero al menos evitemos caer en el despiste voluntariamente. Ese despiste del que, desentendiéndose de su responsabilidad, de vez en cuando uno va y se hace el sueco. Fíjate en esta historia graciosa que nos llega de una abuela. Dice que hay que tener cuidado con las abuelas, porque tienen una infinita sabiduría, las venerables abuelas. Los abogados jamás deberían hacer una pregunta a una abuela si no se encuentran en disposición de responder. Durante un juicio en un pequeño pueblo, el abogado acusador llamó al estrado a su primera testigo, una mujer de avanzada edad. El abogado se acercó y le preguntó: «Señora Fortunati, ¿sabe quién soy yo?». Ella respondió: «Sí, lo conozco, señor Sani. Lo conozco desde que era un niño. Y francamente, le digo que usted resultó ser una gran decepción para sus padres. Siempre miente, cree saber de todo. Es muy prepotente, abusivo, engaña a su esposa. Y lo peor de todo, manipula a las personas. Se cree el mejor de todos cuando en realidad es un pobre hombre». «Sí, lo conozco». El abogado se quedó perplejo, sin saber exactamente qué hacer. Rápidamente miró a toda la audiencia y, apuntando hacia la sala, preguntó a la señora Fortunati: «¿Conoce al abogado de la defensa?». Nuevamente ella respondió: «Claro que sí. Yo también conozco al señor Pérez, desde que era un niño. Él es un flojo y medio raro. Tiene problemas con la bebida. No puede tener una relación normal con nadie y es el peor abogado del estado». Sin mencionar que engañó a su esposa con 3 mujeres diferentes, una de ellas la suya. ¿Se acuerda? «Sí, conozco muy bien al señor Pérez. Su mamá tampoco está orgullosa de él». El abogado de la defensa casi cae muerto. Entonces el juez rápidamente llama a los 2 abogados para que se acerquen al estrado y les dice: «Si alguno de los 2 le pregunta a esa vieja si me conoce, los mando a la silla eléctrica». a ver si somos capaces de esa parte de nosotros que es el angelito y el demonio, esa parte que nos tira en un sentido o en otro, pues somos capaces de contemplarles, somos capaces de reconocerlos, de ver lo que realmente nos presentan y las implicaciones de cada propuesta que nos trae nuestra mente dual, pero no dejar de ver que hay un juez, hay una conciencia, hay una... es la capacidad de decisión. Al final el que decide no es el abogado acusador ni el defensor. A ver si somos honestos con nosotros mismos. Y esa abuela, la sabiduría, que también está presente en cada uno, la dejamos hablar. Pero no hace falta escandalizarse, no hace falta tampoco hacerse la víctima ni nada en especial. Simplemente, pues, ser honesto con uno mismo. Lo demás ya vendrá. Le pregunta una mujer a su marido: si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero? A la pobre bestia. En un carro iba una pareja de casados, pero iban peleados. Al pasar frente a una granja, el marido vio a unos cerditos y le dice a la mujer: ¿familiares tuyos? Claro que sí, son mis suegros. No importa cuánta presión experimentemos, siempre hay espacio. Cuando más chungo parece que está el patio, más lucidez se requiere y siempre hay lucidez. La vida nunca te echa un pulso desigual. Y lo han demostrado infinidad de personas a lo largo de la historia. Igual que hay gente que demuestra poca humanidad, poca sensatez, poca generosidad. Hay muchos ejemplos de personas que en ámbitos muy relevantes o muy modestos han dado testimonio de la grandeza que alberga el ser humano. Pues cuando se mencionan casos de que un santo ha sido quemado y mientras estaba ardiendo en la hoguera seguía de buen humor, como San Lorenzo, que decía: oye, mira, que de este lado ya estoy hecho, ¿no podrías darme la vuelta? ¿No será que está observando desde una profundidad donde no quiere decir que no sienta, que se está atentando contra un organismo, contra su cuerpo, pero él es consciente simultáneamente de que el drama va mucho más allá de él, que el que está haciendo el daño es la principal víctima, y que él, a pesar de todos sus actos compasivos, de buenos ejemplos, no ha podido influir más? Entonces, descansando en la voluntad divina, pues se da cuenta de que todo es un chiste. Por tanto, no nos agobiemos, porque por mucho que hagamos, siempre va a haber cosas que mejorar. Como dice mi padre, el hombre cava torcido y el Espíritu Santo lo endereza. Pues, ¿qué más te puedo decir, amigo? Gracias por tu pregunta, gracias por tu compañía, gracias por ser, y enhorabuena.
Estás escuchando Dimecres Junts, otra manera de hacer radio.
Seguimos en directo, agradeciéndote tu presencia, y te recuerdo el teléfono del directo para que después de la intervención del señor Mauricio puedas, si lo deseas, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o comentarnos cualquier iniciativa que desees transmitir a todos. Gracias anticipadas. El teléfono, por si no lo tienes anotado, es el 96-281-5171. Y damos paso a Mauricio. Gracias una vez más por haber aceptado esta invitación, y cuéntanos, por favor, de qué se trata tu profesión y qué es lo que estáis haciendo, dónde estáis, para que la gente pueda encontraros.
Con mucho gusto, y de entrada, gracias de nuevo, es un placer estar aquí. Soy un doctor en quiropráctica, una breve corrección de lo que mencionó Ferran. A veces se confunde la profesión quiropráctica con otras profesiones, y la razón por la cual se confunde es porque es una profesión poco conocida, o más bien desconocida, aquí en este país, España. Soy de Estados Unidos, lo notaréis un poco en el acento. Estudié en California. Llevamos 9 años en Gandía, y creo que unos 3 en Oliva también, que visito los miércoles solo. Voy a hablar de la profesión quiropráctica, dar un poco de su historia, y pues con esa introducción, si hay preguntas a lo largo de el programa, por favor llamar y preguntar lo que deseáis. La profesión quiropráctica se dedica a el sistema nervioso. El sistema nervioso son los nervios que algunos conocemos, lo que es el sistema nervioso, traspasan por la columna vertebral, dirigidos por nuestro cerebro. La quiropráctica se dirige a través de la columna vertebral para ayudar a despejar, digamos, las conexiones de estos nervios, y que haya mayor fluidez en las conexiones desde el cerebro y su continuación, que es la médula espinal. Los nervios luego continúan de la médula espinal y se dirigen a todos los tejidos, órganos y músculos y células del cuerpo. En fin, es un cuidado de salud natural, sin cirugía y sin sangre y sin dolencia. Es a través de ajustes, que son manipulaciones específicas a las vértebras que están en un estado que se llama en quiropráctica una subluxación vertebral, que muchas veces la sociedad o el público conocen algo similar cuando los médicos o han oído la palabra pinzamiento. Pues este pinzamiento, entre comillas, es lo que detectamos en la columna vertebral de una persona para ayudarles a liberarse de los puntos de tensión o obstrucción o interferencia que existe en ese punto en la columna vertebral. Se descubrió hace más de 100 años, en el año 1895, en una ciudad pequeña en el estado de Iowa, que es más o menos en el centro de Estados Unidos. Se descubrió, el doctor Daniel David Palmer descubrió la quiropráctica. Era un doctor que tenía un magnetismo, tenía una habilidad de tocar a la gente en esos años, y tenía una idea de la columna vertebral y su interferencia o posible interferencia sobre el sistema nervioso. Coincidió que su conserje, que trabajaba en su edificio, tenía un problema, y conversando con esta persona, el caso de quien fue el primer paciente quiropráctico, se llamaba Harvey Lillard, y fue este conserje. Le contó al doctor Palmer que ya llevaba un estado de sordera, que no había nacido sordo, pero llevaba 17 años en estado de no poder oír, de sordera. y analizando la columna vertebral de este paciente, pues hizo un estudio y se dio cuenta el doctor Palmer que se habían girado unas vértebras de su posición normal, habían formado un obvio bulto muscular anormal en una sección de la zona del cuello, la zona cervical de esta persona, y realizando lo que hoy en día se llama un ajuste, y por cierto, entonces no tenían nombre de la profesión que fue el descubrimiento de esta persona, realizó una sesión que hoy en día se llama un ajuste con Harvey, y realizó sesiones seguidas a los días siguientes y iba recuperando poco a poco más su oído que había perdido en un accidente, en un traumatismo 17 años previo. Hicieron estudios sobre las vértebras y el sistema nervioso. Por supuesto, podéis imaginar, cuando recuperó de su oído, los siguientes pacientes quienes acudieron al centro de este doctor, pues se quejaban de sordera porque era la, entre comillas, la curación de momento. Se dieron cuenta que no todos se curaron de sordera, pero a la vez, estudiando la columna vertebral y sus efectos y entendiendo que ramifica el sistema nervioso por todo el cuerpo, pues se dieron cuenta que otros puntos, otros aspectos, otros síntomas, otros problemas que tenían estos pacientes sordos, que no recuperaron de su sordera, pero recuperaron de problemas cardíacos y asma y problemas orgánicos y dolencias que llevaban años. Dedicó el doctor Palmer con su hijo los siguientes 5 años a estudiar y profundizar en el sistema nervioso y el estudio de eso. Y después de 5 años iniciaron la primera universidad quiropráctica, que es una profesión que se ha difundido muchísimo más en Norteamérica, un poco en Europa, mínimo en España, básicamente por el idioma. Hay más de 70.000 quiroprácticos en Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos. En España contamos con 150 si llegamos a ellos, distribuidos en todo el país. Sabéis que hay más de 40 millones de habitantes, hay mucho trabajo. Más que nada hay mucho trabajo en educar, informar a la gente, al público, de lo que es este cuidado, en qué consiste, y contestar sus preguntas, informarles bien sobre cómo ellos se pueden cuidar propiamente y el beneficio del cuidado y de los ajustes quiroprácticos. En Europa, pues en países donde el habla es inglés, hay muchos más quiroprácticos. Hay un par de universidades en Inglaterra, uno en Francia, y hace 20 días empezaron por primera vez, y esto es un logro de la Asociación Española Quiropráctica, que pertenecemos los 150 quiroprácticos, pues se ha ido formándose en una ganas de enseñar por fin en España y dedicar enseñanza a través de la universidad, y hace 20 días empezaron 20 estudiantes en la Universidad María Cristina, que está basada en El Escorial, en Madrid, y estos estudiantes pues terminarán sus estudios en unos 4 o 5 años. Tienen una base hecha de ciencias, porque la carrera en totalidad son 7 años de estudios y es una licenciatura reconocida más bien en Estados Unidos, y en España pues está iniciando. Y en el futuro habrá una universidad que está en camino en Barcelona también, y con ese fin de la asociación y de los quiroprácticos que estamos aquí, pues saldrán más quiroprácticos, y mayormente serán españoles quienes están estudiando esto. De momento, de los 150 quiroprácticos que somos aquí, yo creo que unos 10 o 11 o 12 son españoles quienes han estudiado en o Norteamérica o Inglaterra, otro país, y han vuelto a su país para ejercer. De lo cual, la quiropráctica es manual. Como dije antes, no nos basamos en dar medicamentos o cirugía. es en un cuidado de bienestar. Hablamos mucho de prevención. También, por cierto, cuidamos a gente en estado de urgencias, con lo típico que uno puede asociar con la columna vertebral. Lumbago, ciática y tensión muscular, etcétera, etcétera, y eso lo conocemos bien. La quiropráctica es mucho más profundo, especializándose en el sistema nervioso en general y no solo para dolores de espalda. Es una equivocación que existe cuando la gente piensa hoy el quiropráctico. Se confunden, dicen, piensan que van a recibir un masaje, y distinguimos que no damos masajes, y que tampoco es para una enfermedad particular o para un dolor particular, aunque el resultado es ayudar a mucha gente quienes tienen dolores. Cuando ya pasan de la crisis y entienden el propósito de la quiropráctica y cómo ayuda al nivel celular, lo explicaré en unos momentos en breve, pues se dan cuenta que es un estilo de vida también, tanto como pues beber agua, hacer ejercicio, respirar adecuadamente, comer sano, y tener un pensamiento positivo, cosas así. Ya sabéis sobre la historia de la quiropráctica, sabéis que somos unos pocos en España. Aquí me han enseñado el dicho que somos cuatro gatos, y somos cuatro gatos. Semanalmente damos clases en nuestra consulta en Gandía, que está situada en la calle Ciudad del Laval de Gandía, que es la misma calle que donde está policía y juzgados. Al principio de esa calle hay una planta baja y pone quiropráctica, pone salud, bienestar y vida. Y cuatro veces a las semanas, en distintos horarios, ofrecemos gratuitamente información al público, quien puede acudir, escuchar, preguntar las preguntas que quieren sobre salud. Los horarios de estas clases o charlas, como queréis llamarlas, los martes a las 9:45 de la mañana, los martes a las 7 de la tarde, los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 9:15 de la mañana. Tardan media hora o tres cuartos según las preguntas, etcétera, pero básicamente es una historia de quiropráctica aplicándolo a la vida nuestra actual, explicando cómo existen estos pensamientos o cómo se causan, digamos, estos pensamientos. Hablamos del pensamiento de la salud de la sociedad, que mayormente tenemos ideas erróneas, está claro que nos equivocamos. Unos ejemplos, por ejemplo, la gente piensa que básicamente nos cuidamos cuando hay un crisis o cuando hay un dolor. No conocemos el dicho, porque aquí me lo han enseñado, más vale prevenir que, y la mayoría del público dirán, pues curar, ¿no? Sí, conocemos el dicho, pero realmente si preguntamos cuándo nos cuidamos realmente, cuándo va uno al médico, y todos dicen, pues cuando tenemos un dolor, cuando estamos fatal, cuando ya no podemos más. No es el momento de cuidaros solamente cuando hay un dolor. Eso es como esperar un carie para luego empezar a cuidar de la boca. Entonces educamos, informamos más bien a la gente sobre distintos pensamientos de la salud hoy en día, cómo prevenir, por qué prevenir. Se puede prevenir artrosis, hablamos de la artrosis, que básicamente en relación con la columna vertebral consiste en 24 niveles de vértebras, intermedio de todas las vértebras salvo las primeras dos. Hay discos que permiten movimiento y flexión y extensión, y nos permite bailar y girar. Si no tuviésemos estos discos, pues seríamos un rígido palo. Y sabemos que nos podemos mover. Sabemos que hay músculos que también se conectan, sus tendones a los huesos, y los músculos de la espalda se conectan a la columna vertebral. Hay situaciones en la vida que nos tensamos. Hoy en día hay más estrés, hay razones químicas, razones emocionales y razones físicas, por lo cual las vértebras o sus músculos se resbalan de sus posiciones normales. Lo lógico, cuando uno pregunta cómo es posible recibir esa situación, pues uno piensa que hay un trauma, un esguince, una caída fuerte, un accidente de coche, un latigazo. Sí, y hay muchas situaciones más comunes que hemos vivido desde juventud y bebés. Pues hemos recibido pequeñas caídas al aprender a caminar, después de gatear, el cuerpo tiene sus memorias de los resbalazos y de los pequeños incidentes que nos hemos causado pequeños latigazos. Desde nacimiento ponemos mucha énfasis en el parto. En el parto normalmente se estiran muchísimo las primeras dos vértebras. Son las más importantes en cuestión de la neurología del cuerpo. Se aproximan más a la médula espinal. Tienen nombres, por cierto, el atlas y el axis. Los demás vértebras, las demás, típicamente se identifican con nombres, y el atlas y axis se identifican con números. Sin embargo, el atlas, axis y el sacro, pues tienen un nombre específico. El atlas es la primera vértebra que soporta el cráneo. Entre el atlas y axis es la cruce de información de la médula espinal, sus conexiones directas con el cerebro. En un parto hay un estiramiento enorme, especialmente en esta zona. Y en la consulta de un quiropráctico, pues el cuidado quiropráctico consiste en cuidar de los bebés, revisándolos después de un parto que puede haber sido traumático o no. En un parto, pues ejemplos claros como hoy en día, las cesáreas, pues se programan. No son partos naturales, hay un estiramiento necesario y los bebés merecen una revisión después de eso. En un parto natural, si no es en un centro que se dedican a partos naturales, que o bien en el agua o con mínimo de esfuerzo y con el ángulo más dirigido en vertical, pero con el bebé naciendo hacia abajo, en vez de como en Estados Unidos o en España, en hospital, los bebés nacen inclinados en un ángulo casi vertical y hacia arriba, en contra de la gravedad. Un bebé que nace en contra de la gravedad, pues requiere mucho más esfuerzo en un parto por el médico para sacar y tener pues bien las vértebras. Un bebé no habla. Sus llantos, sus cólicos, síntomas similares a infecciones de oídos y alteraciones, tortícolis, eso es obvio, pero a veces no es tan obvio. Y las infecciones y el mal comer, irritabilidad, si pudiese hablar los bebés, pues quizás dirían no estoy a gusto, o me duele o me molesta algo. Son síntomas, todo eso, que el sistema nervioso está alterado y requiere un buen consejo, sería una revisión de su atlas o axis. Las vértebras de un bebé son miniaturas, son 24 vértebras en miniaturas que no han desarrollado como nuestras vértebras de un adulto. Las sesiones se ajustan con cuidado, sin daño, con el dedo pequeño, después de analizar y saber dónde está la alteración, dónde existe la subluxación, dónde hay inflamación y dónde está el edema y dónde está la causa de estos problemitas de estos bebés. Se revisan sobre los mamis o sobre los papis, que estén tranquilos, y en unos momentos pues se ajustan. El fin es que descansen mejor y empiezan a vivir con más normalidad y más tranquilidad. Muchos bebés pues pasan esta época, esta crisis, con antibióticos o con medicamentos, o buscan otras maneras. Y pasamos la vida creciendo con subluxaciones, digamos, como si fuesen semillas plantadas que desarrollan más y más a lo largo de la vida. Lo típico es un adulto que llega a una consulta, por primera vez tendrá entre 30 o 40 años, y lo típico es decir, pues hace 2 semanas o hace 2 días hice el esfuerzo, y desde ese momento pues tengo dolor, de lo cual relaciono que mi mala salud empezó ese día, y me dicen la fecha y la hora, pero cuando ya analizamos la columna, la realidad es que existen situaciones y incidentes que han provocado subluxaciones tiempo previo a ese incidente. Cuando uno lo entiende, pues se da cuenta que sí, hemos tenido no solo síntomas previas a lo largo de la vida que se han curado, entre comillas, de mala manera, paliativamente con medicamentos o con el mismo reposo que un cuerpo joven, pues responde su cuerpo y desinflama su propia inflamación. Lo típico es tener subluxaciones causadas durante distintos incidentes y etapas de la vida. Pienso en jóvenes de 10 años de edad, llevan las mochilas de una manera desequilibrada, llevan muchísimos libros con mucho peso en su espalda, y en vez de llevar las mochilas con las dos asas a la vez, pues van con un lado más cargado, una asa en su hombro, y van desviándose. Y a estas edades no tienen dolores, por lo cual no tienen quejas. Los padres piensan que tienen buena salud. Cuando ya tienen edades más avanzadas y son adultos, pues se quejan por un incidente que se quedaron pues bloqueados o enganchados, y las subluxaciones han sido causadas por situaciones previas. Pienso en jóvenes que nos han pasado a todos, a los 12 años de edad, digamos, nuestro mejor amigo nos quiso gastar una broma, nos quisimos sentar, nos quitaron la silla y nos sentamos en el pompis y nos caímos y jajaja. Creo que no solo ocurre eso en California, aquí también, y la gente pues empiezan a recibir pues pequeños incidentes en los cuales las vértebras se mueven de su posición normal. Y eso es, lo típico es un adulto que llega, pero con previas situaciones que después de informarles de las posibles causas de sus subluxaciones, y reconozco que esta palabra es nueva para vosotros, lo podéis asociar con pensamientos, sino que el problema con pensamientos es que cuando lo escuchan de un médico y tienen ese diagnóstico tipo, bueno, pensamientos lo relacionan con un lumbago, con una ciática, con un obvio tortícolis, con hormigueos en las manos. Pero los médicos, cuando hay pensamientos que van a los órganos, pues el diagnóstico cambia y no relacionan o no le dicen al paciente que el asma que tiene, porque el nervio que va a los pulmones y a los bronquios, está en estado de pensamiento. En vez de diagnosticar eso, pues dan el medicamento apropiado para el diagnóstico, en este caso de asma. El corazón también tiene su nervio, y si el nervio está pinzado, pues el corazón no bombea al 100%. Uno no lo sabe porque no hay dolor, sino que el bombeo del corazón es más flojo y cada vez más flojo, y de repente algún día de la vida el corazón ya no bombea más y hay un síntoma grave, es decir, fatal, posiblemente fatal, una angina de pecho. Y la sociedad piensa que solo cuando tenemos un dolor, un crisis, estamos, entre comillas, pues mal, y se equivocan. Y ahí vamos la educación de prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas orgánicos no reflejan siempre dolor. Sistema nervioso, 90% de sus nervios y sus ramificaciones tienen comunicación para otras funciones y no el dolor. El dolor es 10 o 11 o 12% de estas raíces nerviosas, de lo cual nuestro sistema nervioso es tan importante y tan vasto a la vez, pero no siempre comunica dolor al cuerpo. Y la gente, quienes esperan dolores para luego cuidarse sin nunca haberse revisado bien su estado del sistema nervioso, pues puede que puede que tengan problemas, puede que mejoren su estado si se revisan y dedicamos pues años a revisando a la gente, informándoles de esto. De hecho, la consulta está llena de jóvenes, de adultos y de gente de distintas edades, y eso puede confundir a una persona que llega por primera vez pensando que la quiropráctica es exclusivamente para ciática, y que se equivocan, pero ayudamos a gente con ciática muchísimo también. Las sesiones se realizan con las manos sobre camillas que son de altura de las rodillas de uno, son más bien bajas, y eso lo digo para distinguir en confusiones, como a veces gente piensa que somos fisioterapeutas, que realizamos masajes, y que no somos ni fisioterapeutas y tampoco ofrecemos masajes con los ajustes quiroprácticos que un quiropráctico realiza en el cuidado de la quiropráctica. Creo que lo he cubierto, entre comillas, lo mejor posible en estos pocos minutos, y podría hablar mucho más si hay alguna pregunta de parte de nosotros mismos, quienes estamos aquí, o del público. En una consulta quiropráctica, pues hay gente con varias condiciones, enfermedades, problemas neurológicos, cáncer, problemas dermatológicos, y gente quien son atletas y amas de casa que vienen para prevención. Y ojalá hubiesen más gente que vienen para prevenir. Es una campaña que tenemos con la Asociación Española de Quiropráctica, para campaña Conocer Quiropráctica, para hablar de prevención de la columna vertebral. Siempre digo que si la columna no fuese escondida bajo la ropa, bajo una capa de piel y siete capas de musculatura, pues si fuese más estético, seguramente se cuidaría más, tanto como las uñas y la cara y el pelo y los dientes. Pero desafortunadamente, en este sentido, está escondida, es nuestro chasis. Es más importante este chasis que el chasis de la caja de metal con cuatro ruedas que conducimos por el mundo. Sin embargo, la sociedad de momento en España, y tanto como Estados Unidos, y conste que hay miles de quiroprácticos en Estados Unidos, la gente se cuida más el chasis de metal que la columna vertebral, y vamos con el fin de informar a la gente sobre su naturaleza del cuerpo, las conexiones biológicas de tener una óptima conexión del cerebro, la médula espinal y sus nervios. Al nivel biológico, pues os puedo informar que el cuerpo humano consiste en 70 trillones de células, es decir, miles de billones de células, y queremos calidad en estas células para que se dirijan bien a nuestros órganos y músculos. Y muchas veces empiezo una conferencia preguntando quiénes de nosotros queremos salud, y sé que es una pregunta tonta, pero involucro a los asistentes, y quiero que estén atentos y despiertos cuando les informo. Y de lo cual todos levantan las manos y dicen: quiero buena salud. Y les pregunto si los órganos y músculos tienen buen funcionamiento en nuestro cuerpo, independiente de nuestra edad. Si somos un abuelo, entre comillas digo eso con mucho cariño, una persona de tercera edad, un bebé o un adulto, si nuestros órganos y músculos funcionan bien, nuestro cuerpo expresaría buena salud o mala salud. Y obviamente expresaría buena salud. De lo cual el fin de todo el mundo es conseguir que sus órganos y músculos funcionen bien. Y ahora entramos en un poco de explicación básica de anatomía. El cerebro, cómo se dirige, dónde se dirige, con la protección de la columna vertebral. Sabiendo que la misma vértebra tiene un juego de movimientos, si se mueve de su posición normal, puede que el hueso, que sabemos que está hecho de calcio y es más bien duro, presione el nervio, que es más bien blando, como los sesos en una carnicería. El cerebro sabemos que es blandísimo, y los nervios tienen esa misma característica. Se pueden presionar o producir inflamación a través de la alrededor de la salida del nervio, en la salida entre la foramen de las vértebras, y producir presión, entre comillas, la palabra sale de nuevo, pinzamiento, inflamación, enfermedades como consecuencias. Y lo que está pasando es que está interfiriendo con las conexiones de nuestras 70 trillones de células, que permitan que los circuitos internos fluyan al 100%, al nivel biológico. El cuerpo biológicamente responde con un sinfín de reemplazaje de células con estas 70 trillones de células que tenemos. Es decir, si no lo sabemos, que estamos hechos de células, distintas características según el músculo o el tejido o la piel o el corazón, etcétera, etcétera. Distintas características de células, pero cada uno tiene su momento de sus días determinados, digamos, su momento de reciclaje. A veces le pregunto a la gente para darles información suficiente para que tengan más confianza en la biología de su propio cuerpo, que no lo tenemos. Y si no lo tenemos, pues facilita la necesidad o el apoyo de los medicamentos. Pero intentando de educarles sobre la propia biología del cuerpo y el sinfín de células que el propio cuerpo recicla en cada momento, les pregunto preguntas pues básicas que uno mismo puede preguntar. Si hay un cadáver y cortamos este cadáver, hacemos un corte, ¿crees que este corte se va a cicatrizar? ¿Y crees que se va a cerrar este cadáver, este muerto? La respuesta es obvia y es no. No se va a cerrar. No tiene espíritu, no tiene ninguna inteligencia innata, no tiene células vivas, porque sabemos todos que si nos cortamos un poco nuestras manos, digamos, el propio cuerpo y el médico interno, con su propia biología, con tiempo va a reciclar nuestras propias células, se va a cicatrizar. Por cierto, cuanto más profundo el corte, más tiempo se necesita, pero lo conseguimos. Sería una tontería, con este corte, ir a la farmacia más cercana y decir, véndame células, véndame el bote de la salud, véndame lo que puedes venderme para cicatrizar este corte. Se reirán de nosotros, y sabemos que el médico interno es el más importante para curarnos en esta situación. Teniendo esa propia fe en nuestro propio cuerpo, sabiendo vez tras vez que nuestro propio cuerpo ha hecho estos milagros químicos, biológicos, de nuestro propio, con nuestras propias células, pues hay más ejemplos. Un niño se fractura el brazo, el médico, por cierto, sí que le puede poner una escayola, pero tenemos un hueso que antes era una unidad y ahora está desplazado entre dos. Le ponen la escayola y dice al niño, vas a pasar 2 meses y volverás, y haremos otra foto, otra radiografía de esta fractura, y verás que con tu propio cuerpo, en su tiempo, durante estos 2 meses, va a crear su propio cuerpo más células de calcio y va a unirse por sí mismo tu propio cuerpo. Ningún médico puede conseguir que el calcio lo haga o crear el calcio que el cuerpo mismo crea en esta situación. Solo ponen algo superficial que se llama un yeso, una escayola, y esperan tiempo. Y por cierto, si este niño se cuida comiendo sano, bebiendo agua y tiene una alegría y características positivas, pues más calcio va a poner durante estos 2 meses que si no se cuida en su momento. Pero el fin es el mismo. El propio cuerpo, con su biología natural, con su inteligencia innata, crea y unificará este hueso. Y lo hemos visto pues en todos los niños y adultos quienes nos hemos fracturado un huesecito en su vida. Más ejemplos. Pues biológicamente el cuerpo, el corazón, cada 120 días tiene nuevas células, de estas 70 trillones de células que tenemos. El estómago tiene nuevas células en su interior a lo largo de cada 6 meses, un nuevo estómago. El esqueleto tardará 9 meses, casi 12 meses, en regenerar nuevas células en su totalidad, pero los huesos también tienen nuevas células. Os doy un ejemplo que posible la mayoría de adultos conocerán. Sabemos que un fumador tiene pues daño, tiene toxinas, fuma y fuma, y sus pulmones no son tan normales, de color rosaditos, como deberían de ser. Sabemos que son de color charcoal y negro, y más bien marrón. Sabemos que si uno decide dejar de fumar y se hace un estudio del color de sus células, las características y la purificación de sus células, después de unos 6, 7, 8, 9 meses va a estar mucho más limpio, posiblemente totalmente natural. Y es, de nuevo, el propio médico interno que ha realizado el reciclaje y el reponer las células donde toca, nuevas células en este cuerpo. En este cuerpo vivo que tiene una inteligencia innata. Y básicamente con la profesión quiropráctica pues trabajamos con esta información y con esta inteligencia innata que se dirige desde nuestro cerebro y se conduce hasta a través de la médula espinal y los circuitos que en nuestro cuerpo llamamos nervios, quien tienen fin para reciclar células con sus destinos, que son los órganos y músculos del propio cuerpo. Y cuando estas vías de conducción de este camino están bien, a través de la columna vertebral, el propio cuerpo puede funcionar mejor, respirar mejor, digerir mejor, no tendrá tanta mala leche y frustración, irritabilidad, porque el cuerpo está más despierto y más atento y, entre comillas, más normal. Por cierto, la gente quienes tienen malas leches están con varios niveles de subluxaciones, está comprobado, y si se corrigen, el cuerpo responde y viven con más alegría y más felicidad. Y eso está pues más bien comprobado por los millones de pacientes quiroprácticos. Y por cierto, la quiropráctica no es la única profesión que se dedica a cuidar del sistema nervioso. Hay una variedad de distintas profesiones que de su manera ayudan a los órganos y músculos. Sin embargo, la quiropráctica es clave para ayudar a que la columna vertebral, en cuestión de posiciones, esté bien, permitiendo una salida adecuada del sistema nervioso. Y ya vemos la importancia del sistema nervioso del cuerpo, que no tiene que ver exclusivamente con ansiedad o nerviosismo, sino que tiene que ver con la fluidez de los nervios que se dirigen a nuestros órganos y músculos. Y es para todas edades, y así vamos en este mundo, en esta zona de España que elegimos vivir, y el destino nos trajo a Gandía y a Oliva, y ya llevamos unos 9 años aquí y continuaremos pues más bien mi vida en esta zona de la Safor, con mucho gusto cuidando a la gente quienes queremos, y terminamos siendo familia porque nos conocemos. Y por cierto, cuando nos conocemos años a gente, ocurre esto varias veces en la consulta. Alguien que viene por cuidado de bienestar o calidad de vida o mantenimiento, que viene cada X tiempo y lleva años cuidándose, se cruza con una persona que hace poco empezó, que lleva una semana o 2 o 3, y entre conversaciones, pues una persona le dice al otro: llevo años viniendo. y la otra persona mal piensa y piensa, pues qué enfermo estarás, porque estarás fatal, y es porque no reconoce o no entiende que la salud que queremos no es para corto plazo, es para siempre. Y a veces, muchas veces pregunto esto en mis clases, ¿durante cuánto tiempo deseamos salud? La respuesta siempre es la misma, largo plazo. Pues si entiende que existe algo de mantenimiento, tanto como mantenemos y prevenimos pues los caries cuidando de la boca, y no vamos a dejar de cuidar la boca, eso espero. Y no vamos a dejar de comer bien tampoco, si queremos salud. Tampoco vamos a dejar de movernos y hacer algo de ejercicio, largo plazo, si queremos salud. Tampoco vamos a dejar de beber agua continuamente cada día de la vida, si queremos salud, o respirar adecuadamente, o tener el pensamiento positivo. Pues en plan de mantenimiento es el fin de cuidar a nuestra gente, nuestra familia, quien se cuida con el cuidado que ofrecemos, con el fin de que se mantengan bien tanto ellos como sus hijos, y que la gente que se equivoca y mal piensa que están enfermos los que se cuidan en plan de mantenimiento, que ellos aprendan a estar mejor informados, a aceptar que no solo el cuidado quiropráctico es algo que es largo plazo, pero tanto como buena alimentación y ejercicio y posturas adecuadas y pensamiento positivo son claves y factores de buena salud, y no podemos coger un aspecto de este conjunto solo y pensar que tenemos salud. Si no comemos bien y hacemos lo demás, somos un atleta a tope, y nos olvidamos de la calidad de la comida y de lo sano que deberíamos comer, pues no tenemos salud. Y si no cuidamos del sistema nervioso, tampoco tendremos salud. Y si no pensamos positivamente, tampoco podemos tener salud. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos. Bien, pues gracias. Perdón por vuestra atención y vuestro tiempo, y espero que haya podido pues tocar informativamente a vuestros oídos, a vuestras mentes. Si tenéis una pregunta, con mucho gusto, es un momento. Os puedo dejar el teléfono de la consulta, que está en Gandía y en Oliva. Visito los miércoles solo por las tardes. En Oliva está situado frente de Más y Más en la carretera. Pone ICV, que es para, se denomina, bueno, abreviaciones para las palabras inspección de la columna vertebral. No, es similar a la ITV del coche, ¿no? Inspección técnica del vehículo, pues inspección de la columna vertebral es lo que hacemos ahí. Y en Gandía, pues estamos en la zona de juzgados y el ambulatorio. El número de teléfono es el 96 287 2045, y con mucho gusto en cualquier momento me podéis llamar, o bien en estos momentos aquí o en el centro de Gandía, preguntar por Mauricio, y si puedo os atiendo en esos momentos. Si no, os cogerán vuestros datos y vuestro número de contacto y os llamaré, y así podemos hablar. Pues gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la cantidad y calidad en la información, en la lucidez, en el sentimiento que nos has transmitido de lo que es esto que conocemos como nuestro organismo y lo que es la quiropráctica. Disculpa por el error que había dicho fisioterapeuta. Es evidente que no es lo mismo. Bueno, pues sí que seguro que habrá preguntas por parte de los oyentes, y si no, pues Andrés y yo tal vez tengamos alguna cosa que preguntarte. Os recuerdo el teléfono del directo, por si no lo tenéis anotado, es el 96 281 5171. 96-281-5171. Antes de comentar las cosas que nos has traído, Andrés, ¿tú tienes alguna pregunta para Mauricio?
Bueno, yo lo que recuerdo es, por ejemplo, el caso de mi padre, que tiene dos vértebras que están completamente soldadas. Entonces, mi padre siempre se ha quejado de que tiene eso y que de cuando en cuando se queda enganchado. Eso ya es cuestión de que ya no se pueden separar, están completamente... ¿Ahí se puede hacer algo?
Soldadas pueden ser por una anomalía congénita o por una intervención quirúrgica. No se tocará las vértebras soldadas. Pero gracias por tu pregunta, porque puede ayudar a muchísima gente entendiendo lo siguiente. Hay 24 niveles de vértebras. Hablé de la importancia de las primeras dos, el atlas y axis. Una fusión puede existir, un bloqueo congénito cervical entre, más común entre la quinta y sexta cervicales. Si es una intervención y lo han unido, fusido en otro nivel, pues independiente del nivel que sea, si el atlas o axis en este caso está libre y existen subluxaciones ahí arriba y se ajustan estas subluxaciones, y esto permitirá mejor información en la bajada que puede que ayude a distintos puntos del cuerpo humano. Y os doy unos ejemplos que también se conocen. Si uno tiene una operación en la zona lumbar, la zona más común, la quinta lumbar, por hernia discal, digamos, y tiene una intervención ahí. Vemos a mucha gente con intervenciones, previas intervenciones, y les decimos claramente no vamos a tocar esas zonas. Las otras vértebras buscaremos sus niveles de subluxaciones, especialmente las atlas y axis, poniendo énfasis en su importancia. Si se pueden ajustar y mejorar, las ramificaciones que bajarán y llegarán a la zona lumbar y sus nervios que conectan con esta zona, los beneficios no se pueden definir, son muchísimos. Y esto pues contesta tu pregunta, ¿vale?
Bien. Muchas gracias.
De nada.
Mi pregunta es, ¿mañana tienes consulta?
Sí, mañana empiezo a las 9 de la mañana y en consulta pues hasta las 11, 11 y media de la mañana, y luego por las tardes a las 6 empezaremos y terminaremos sobre las 9 de la noche o cuando ya se haya ido la última persona, no hay horario.
Bueno, entonces allá a las 10 intentaré estar en tu consulta.
Con mucho gusto.
Porque tenía previsto regalarte, agradeciéndote tu presencia aquí, regalarte una sesión en nuestro centro en Oliva, pero después de oírte, además de regalarte la sesión, por supuesto, me voy a regalar una sesión.
De... vuestra sesión, ¿eh?
claro que sí. Pues no perdáis la oportunidad, porque tal y como dice Mauricio, siempre es mejor prevenir que curar, si se puede decir la palabra curar. El profesor, un profesor excelente que hemos tenido la oportunidad de conocer, de aprender con él, y que seguimos siendo amigos en el mundo de la formación, en la práctica del Kung Fu, nos decía que a los médicos normalmente socialmente se les tiene un respeto, ¿no?, una consideración especial, y que los maestros en la escuela y toda la gente que trabaja en, como en el caso de Mauricio, en la prevención, en la educación para la salud, él decía, nosotros deberíamos tener mucho más reconocimiento social, mucho más apoyo institucional, porque el médico trabaja después de que se ha producido el estropicio. Nosotros estamos trabajando para que no llegue a producirse el estropicio. Entonces, bueno, pues eso. A ver si mañana disfruto de un poco más de educación y de ayuda a esa, a ese deseo de bienestar que comparto con todos vosotros. Y seguimos en directo y ya sabéis que tenéis posibilidad de llamar, no temáis interrumpir. Joanra atenderá las llamadas y las pasará al estudio. Y mientras tanto, pues Andrés nos informará y nos ayudará a concienciarnos de que la conducción puede ser, además de algo artístico, algo excelente, algo ecológico.
Bueno, pues primero vamos a las excursiones, que es lo que a la gente seguro que ahora le gusta. Vamos a empezar con la de este domingo. Voy a decirlos las del domingo que viene y el siguiente, para no hacerlo, para no liaros. Y el resto los tenéis en la web. Tenéis una lista de las excursiones hasta Navidad en la web. Prácticamente son todos los domingos hasta entonces. Y ya las más o menos las dije la semana pasada. Entonces vamos a repasar simplemente la de este domingo y la del siguiente, para que tengáis ya en la agenda, pues eso, una cita con nosotros. Este domingo 21 de octubre tenemos una cita para irnos a reforestar. El Club Dharma y la Asociación Dona Señal han organizado una jornada de reforestación de nuestras montañas. Esta jornada incluirá ejercicio al aire libre, por supuesto también Tai Chi Uma, conocimiento del entorno y una convivencia sana y alegre con gente de todas las edades. Con esta jornada, pues apoyaremos la iniciativa de la Fundación Más Árboles, tal y como ha dicho Ferran, que ha creado el proyecto de plantación de 100 millones de árboles en los próximos 4 años en la península ibérica, más concretamente en la mitad sur. Pues nada, te digo que contribuyas con nosotros a, de esta manera, formar una barrera natural contra el cambio climático. En esta, a esta excursión puede venir cualquiera, no solo nuestros clientes, nuestros alumnos, cualquiera de sus familiares también puede venir, nuestros amigos, traeros a todos los que queráis y traeros almuerzo, comida, merienda y bebida para el día, porque es una jornada fuera de casa y pues no vamos a ir a ningún sitio. Desde luego vamos a ir en coches, no en autobús, así que también pues la gente que venga pues también que pueda aportar algún coche mejor. Así tenemos más posibilidad de más gente. Pues nada, apuntaros antes del, justo hasta el sábado, hasta el día antes, y pues pasaros por la calle Walt Disney número 9, en el Centre Uma de Oliva, o bien llamad al 96-285-1912. Y ahí os daremos más información y bueno, pues os apuntamos en nuestra lista. Saldremos a las 9:30 de la mañana del Centre Uma de Oliva y volveremos en torno a las 7:30. En cuanto a la del domingo 28, pues será para visitar el hogar franciscano de acogida de Palma de Gandía y también la ciudad de Gandía. Completaremos la excursión con una parte cultural e histórica con monumentos del patrimonio de Gandía, tales como el Museo Arqueológico de Gandía, el MAGA, o la Colegiata. En el hogar franciscano tendremos la parte pues más interior, más espiritual. Supongo que allí comeremos porque tienen un entorno maravilloso. También podremos hacer tai chi, un poco de tai chi allí. Y bueno, pues nada, pues os invito también a que vengáis con nosotros. Esta vez sí que será en autobús. Podremos ir todos juntos cantando por el camino si queréis y como antes traeos almuerzo, comida, merienda y bebida. También hay que apuntarse antes del jueves, en este caso no recuerdo qué día cae el jueves, creo que es el día 25, antes del jueves 25 de octubre, para así saber las plazas que tendremos para el autobús. Saldremos a las 9:30 también del Centre Uma de Oliva. No, en este caso, como es el autobús, de la parada de autobuses de Oliva. Y volveremos también pues a media tarde, hacia allá a las 7:30. Y hemos puesto un precio pues para simplemente para cubrir lo que son las entradas a los museos y el autobús, un precio de 10 euros por persona. Así que nada, ya no tenéis excusa. Tenéis dos posibilidades, cada una de un tipo, una cultural, una medioambiental. Así que podéis escoger y podéis venir con más gente. Así que animaos y llamaos.
La información la podéis ampliar en la página web del Centre UMA y de Dona Senyal, en la que están explicadas y bien ilustradas los lugares, los horarios y las condiciones en las que se recomienda participar de estas actividades, de estas excursiones. ¿Qué más nos cuentas?
Venga, vamos a ver. Vamos a ver si podemos enseñarnos, no, digamos que informarnos de cómo conducir mejor para respetar más el medio ambiente y para ahorrar, porque también pues a nuestra economía nos viene bien saber esto. Mira, los vehículos privados representan el 15% del total de la energía que se consume en España. Y viene a ser más o menos también la mitad de la energía que consumen las familias españolas. Más del 75% de los desplazamientos urbanos se hacen en coches privados, ocupados en su mayoría por una sola persona. Y en la ciudad, la mitad de estos desplazamientos son para recorrer distancias inferiores a 3 kilómetros. En estos viajes cortos el incremento del consumo es de un 60%. Por eso en las ciudades el uso del coche es la principal fuente de contaminación y una de las mayores causas de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una media de 2,5 kilos de CO2 por cada litro de combustible. Fijaos, más del doble en cuanto a capacidad. Frente a esto, el uso del transporte público solo representa el 2% del consumo total del transporte urbano. ¿Qué es entonces la conducción ecológica? Primeramente, ser conscientes de estos datos y saber que son unos ligeros cambios en nuestra forma de conducir los que pueden contribuir enormemente a que esto cambie, reduciendo la contaminación en un 15%. Simplemente tenemos que poner en práctica una serie de consejos dados por el IDAE, el Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética. Para empezar, tenemos que tener presente que el consumo lo marcan las revoluciones a las que estemos haciendo trabajar el motor. Por tanto, y en la medida de lo posible, conduce a bajas revoluciones. Esto lo conseguiremos con una conducción tranquila. Mira, haciendo tai chi en el coche, ¿eh? Velocidad moderada y sin aceleraciones ni desaceleraciones bruscas. Y conduciendo lo máximo posible con marchas largas, con cuarta y quinta. Una conducción de este tipo tiene muchas ventajas. Económicas, porque ahorramos dinero en el combustible y en el mantenimiento del coche, ya que hay menos desgaste del mismo. Un conductor que realiza, esto es un ejemplo, unos 15.000 kilómetros anuales, ahorrará alrededor de 170 euros al año. También tiene ventajas ecológicas, por supuesto. Tiene menos emisiones contaminantes y menos ruido. Ventajas de seguridad vial, puesto que está demostrado que este tipo de conducción reduce los accidentes. Y además es una conducción más tranquila y menos estresante. Alternativas, además, hay muchas más, como por ejemplo compartir el coche con compañeros de trabajo, de estudios o de ocio, compartiendo gastos o alternando el uso del coche de cada uno de los ocupantes habituales. También se puede promover este tipo de iniciativas desde la misma empresa, ideando planes de transporte o ofreciendo un plus para abonos de transportes públicos. Y por supuesto, aumentando los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte colectivo. Os doy un poco más de información detallada con estos consejos extraídos del IDAE. El uso del aire acondicionado incrementa hasta un 20% el consumo del carburante. Por tanto, es recomendable utilizarlo con moderación, sabiendo que para conseguir una sensación de bienestar en el coche, se aconseja mantener la temperatura interior en torno a 23-24 grados. No utilices el coche para trayectos muy cortos. Puede llegar a consumir 20 litros por cada 100 kilómetros en pequeños recorridos urbanos, más del doble que en la carretera. Mantén la presión correcta de los neumáticos. Una presión de 0,3 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante incide en un sobreconsumo de aproximadamente un 3%. Solo 0,3 bares, Imaginaos si tenemos las ruedas un poco más vacías de lo habitual. Y es que aunque los avances tecnológicos de los automóviles han hecho que el consumo de los coches nuevos haya bajado, el consumo total de carburante y las emisiones contaminantes siguen aumentando de manera preocupante, ya que estas ventajas quedan eclipsadas por la tendencia actual de comprar cada vez coches de mayor tamaño y mayor potencia, que acaban haciendo ese menor consumo pues que no sea relevante. Volvamos a la calidad y no tanto a la cantidad. Por eso es muy importante que en el momento de comprar un automóvil nuevo intentemos escoger uno de bajo consumo. En www.idae.es tenéis los coches clasificados de menor a mayor consumo y emisiones. Id probando hasta la próxima entrega.
Muchas gracias, Andrés. Ha sido fantástico escuchar estos consejos y es una buena noticia saber que podemos ahorrar. Imaginad esa suma total anual, no en el bolsillo de cada uno, sino en todo el Estado español, en todo el mundo. Pues si somos capaces de valorar el dinero que viene y va, imaginad la repercusión en la vida, que eso sí que no tiene precio. Pues nos quedan muchas cosas en el tintero, pero no vamos a despedirnos sin agradecer a Pilar por este poema que nos ha hecho llegar. Y por favor, antes de despedirnos, déjanoslo oír, Andrés.
Bueno, en este caso también va de naturaleza. Se llama El Otoño. El Otoño. Se llama El Otoño. Llegó el otoño, las hojas caídas, los árboles desnudos, los pájaros escondidos, los corazones entristecidos frente al verano que se fue. Cuando sale el sol, se pone en marcha la vida. Su cálido calor hace de nosotros personas distintas. Tú, otoño, no dejes las almas en pena, que salga el sol todos los días a alegrar nuestra vida. Que nadie llore de pena, y que si llora, que sea de alegría.
Gracias una vez más, Pilar, y animaros a seguir compartiendo y haciéndonos llegar no solamente propuestas a en directo, sino también a través del teléfono del Centre Huma y de la página web. Recordáis que la página web es www.huma-univers.com. Y el teléfono del Centre Huma es el 96-285-1912. Y así podemos a lo largo de la semana recoger y organizar y distribuir esta información. Teniendo en cuenta que no hemos tenido ninguna otra llamada para hacerte alguna pregunta, si antes de despedirnos hoy, porque por supuesto te invitamos, Mauricio, a que acudas cualquier otro miércoles para seguir contándonos casos concretos y detalles de cómo ese cuidado de la columna, ese mantenimiento, puede beneficiar esa función maravillosa del sistema nervioso y nuestra salud en general. ¿Quieres comentar alguna cosa de última hora?
Pues creo que lo he mencionado todo, lo he dicho todo. Me preguntaste si trabajo mañana, sí que trabajo mañana. A las 11 de la mañana doy una clase gratuita para quienes estáis escuchando y quieren asistir, con mucho gusto. En la calle Ciudad de Laval, número 23, es una planta baja, en la calle de Policía y Juzgados en Gandía. Y ha sido un placer y muchísimas gracias por tenerme aquí. Y espero pues poder volver y seguir pues aportando mi trozo de ayuda a la gente quién puede llegar.
¿Quieres, por favor, repetir el número de teléfono del centro?
Sí, con mucho gusto, gracias. El número de teléfono es el 96-287-2045.
Muchas gracias a Mauricio, gracias a Joanra, gracias a Andrés. Buenas noches a todos, benditos seáis, ya sabéis que os queremos y que nos cuidamos para poder seguir cuidando de vosotros, que es la mejor manera, la manera más divertida y gozosa de vivir que tenemos. Para eso, pues ya sabes que estás invitado a sumarte, en la medida de que tú seas capaz, a todas las iniciativas que estamos proponiéndote y a las que nos sumamos. Pero también te pedimos que, si no antes, el próximo miércoles, nos dejes oír tu voz, y que mientras tanto, si tienes alguna cuestión, repito una vez más, la página web del Centre UMA, que es la manera más rápida y económica de transmitirnos preguntas, iniciativas, pues cualquier fiesta, cualquier evento al que podamos sumarnos. Es www.uma-intermedio-universe.com. ¿Perdón?
El correo electrónico es uma-intermedio-universe@uma-intermedio-universe.com, y la web www.uma-intermedio-universe.com.
Exacto, sí. Bueno, la verdad es que me he equivocado de decir la página web. Lo que me refería era al correo electrónico del Centre UMA, que es lo que os estaba diciendo, para hacer llegar esas cosas que después compartimos aquí y distribuimos. Ya sabéis que el día 20, si no me equivoco, estará de regreso aquí en la SAFOR el profesor Yusuf Cabré, y a partir del día 21 ya tiene consultas con algunos de vosotros. Por tanto, si alguien que le conoce, que le aprecia y necesita ponerse en contacto con él, pues puede pasar por el Centre UMA en Oliva para ponerse en contacto y poder aprovechar su tercera visita en este caso. Vamos a continuar con las clases que está ofreciendo en los colegios, concretamente en el Colegio Verges Desamparats, esas clases muy interesantes y aprovechadas por madres y padres en ese curso que está ofreciendo de cómo ser mejores padres, donde explica temas de estrategias para mejorar la comunicación con los hijos y su alimentación, que influye de manera determinante en su estado, en su capacidad de atención, de concentración y su tranquilidad y satisfacción. Si no nos vemos antes, pues hasta la próxima semana, y disculpad que hoy no hemos podido establecer la conferencia telefónica con Vicent Silvestre. La próxima semana continuaremos disfrutando de ese conocimiento que ha traído fresco de esta convención en la que ha participado en Estados Unidos, y nos seguirá informando de lo que es el factor de transmisión. Buenas noches, os quiero.